Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Análisis Profundo. Para quienes nos escuchan y siempre buscan estar un paso adelante con la información, hoy tenemos una misión que es sumamente urgente, reveladora y francamente vital.
Totalmente. Y es un tema que requiere nuestra atención inmediata.
Así es. Vamos a examinar a fondo un reporte crítico que fue publicado por el diario El Tiempo, fechado el 24 de febrero de 2026. Este documento detalla una situación climática extrema, una emergencia real que está ocurriendo en este preciso momento en Piura.
Exacto, en el extremo norte del Perú.
Y el objetivo de nuestra exploración de hoy tiene, digamos, dos frentes muy claros. Primero, queremos explicar qué es exactamente esta región, su geografía, su importancia, pensando especialmente en aquellas personas de nuestra audiencia que quizás no estén muy familiarizadas con el territorio peruano.
Claro, contextualizar es clave porque es un lugar muy particular.
Muy particular, sí. Y segundo, queremos emitir un consejo de máxima precaución para cualquiera que tenga planes de viaje hacia esa zona en estos días. Porque como iremos descubriendo a lo largo de esta conversación, es absolutamente fundamental apoyar la economía turística de estos lugares.
Sin duda, dependen de ello.
Pero siempre con los pies bien puestos en la tierra, entendiendo el entorno y, bueno, priorizando la seguridad por encima de todo.
Ese es el gran dilema aquí. Y diría que es el núcleo de nuestra discusión de hoy. Estamos hablando de una región que, en el imaginario colectivo, es sinónimo de belleza natural, descanso, días soleados, pero que hoy enfrenta la furia absoluta de la naturaleza.
Una furia que no perdona.
Así es. Los datos que vamos a desgranar muestran un panorama bastante complejo. Y no solo por el impacto inmediato en la infraestructura o en los planes vacacionales de la gente, sino por lo que esta situación específica nos dice sobre los patrones climáticos a gran escala que estamos presenciando en la costa del Pacífico sudamericano.
Para dar un poco de contexto visual a quienes nos escuchan, vale la pena imaginar un paraíso terrenal. O sea, playas extensas de arena fina, un sol brillante que parece no apagarse nunca, olas perfectas que atraen a surfistas de todo el mundo.
Gastronomía espectacular.
Uf, sí, una gastronomía basada en mariscos frescos increíble y un ambiente de relajación total. Ese es el norte del Perú en su estado habitual. La provincia de Talara, por ejemplo, alberga balnearios y distritos turísticos enormemente populares, lugares que son icónicos, como Máncora, Los Órganos, Lobitos.
La Brea, Negritos y Pariñas también.
Exacto. Son destinos que viven y respiran gracias a los visitantes. Pero, ¿qué pasa cuando ese paraíso de postal se transforma, casi de la noche a la mañana, en una escena de vehículos completamente sepultados bajo el lodo?
Un caos total.
Y hoteles con sus instalaciones destruidas tras 5 horas ininterrumpidas de tormenta eléctrica. Bueno, vamos a desempacar esto, porque las imágenes y los reportes que llegan de esa zona son verdaderamente impactantes y requieren un análisis muy detallado.
Lo fascinante de esto es cómo la infraestructura de un lugar, un sitio diseñado histórica y arquitectónicamente para el verano perfecto, reacciona cuando se enfrenta a eventos climáticos extremos de esta magnitud. Porque, ojo, no estamos hablando de una simple lluvia pasajera que arruina una tarde de playa.
Para nada.
La publicación detalla que estos distritos turísticos recibieron el impacto frontal de la etapa inicial de lo que se conoce como el fenómeno del Niño Costero. Fueron más de 5 horas de precipitaciones de una intensidad brutal.
¡Wow! 5 horas.
Y no solo agua, fue un sistema tormentoso completo, acompañado de rayos y truenos constantes, algo que naturalmente causó un terror profundo tanto entre los habitantes locales que conocen su clima, como entre los miles de visitantes que llenan estos balnearios buscando tranquilidad.
Es que 5 horas continuas de tormenta eléctrica. Para alguien que está de vacaciones o, bueno, esperando escuchar el sonido suave de las olas al atardecer, ver que el cielo de pronto se cae a pedazos con truenos ensordecedores debe ser una experiencia paralizante.
Totalmente paralizante.
Corte total del servicio eléctrico. De un segundo a otro, uno de los balnearios más vibrantes, ruidosos y visitados del país quedó sumido en la oscuridad total.
En medio de una tormenta feroz que no daba tregua.
Exacto. Lleno de restaurantes y vida nocturna, y de pronto, ¡boom!, todo a oscuras.
Y la oscuridad, lamentablemente, fue solo el comienzo de una cadena de problemas logísticos muy severos.
La lluvia torrencial sobre un terreno que es árido activó las llamadas quebradas.
Que es un término muy propio de esa geografía.
Así es. Para quienes no conocen el término, una quebrada es un cauce natural que generalmente está seco durante la mayor parte del año y desciende desde las zonas altas. Cuando llueve con esta intensidad, estos cauces secos se llenan repentinamente. Se convierten en ríos furiosos que arrastran agua, lodo, piedras y escombros a gran velocidad hacia la costa.
Como avalanchas.
Prácticamente. El documento especifica que la carretera Panamericana Norte quedó interrumpida, y esta ruta es, literalmente, la arteria principal, la columna vertebral de asfalto que conecta toda la costa del país.
O sea, un corte ahí es crítico.
Crítico. Esto ocurrió específicamente por la activación de una quebrada en la zona conocida como Nicaragua y por el colapso simultáneo de un canal en el asentamiento Micaela.
Lo cual generó un caos absoluto y un efecto dominó para la movilidad de toda la región. Al cortarse la Panamericana, se corta el flujo de, bueno, de todo. Se reporta que cientos de pasajeros quedaron varados en plena carretera. Tratar de visualizar la escena es angustiante.
¿Filas interminables de autobuses?
Filas interminables de autobuses de dos pisos detenidos en la oscuridad de la madrugada. Personas intentando hacer transbordos desesperados, caminando con sus maletas en medio del lodo y la lluvia incesante, buscando a toda costa llegar a sus destinos o encontrar un lugar seguro.
Es una pesadilla logística.
Y la situación directamente en la línea de playa no fue mucho mejor, ¿eh? En el sector de playa Las Positas, en Los Órganos, que has conocido por ser una zona muy exclusiva, tranquila y hermosa, la fuerza de la naturaleza no hizo distinciones. Varios vehículos quedaron literalmente sepultados, tapados hasta el techo por el lodo y el material arrastrado por estas quebradas activadas.
¿Tapados hasta el techo? Es que el nivel de destrucción material reportado es muy considerable y cambia la fisonomía de estos destinos por completo. Además de los vehículos atrapados, que ya representan una pérdida inmensa, hay confirmación de daños estructurales directos.
En hoteles, ¿verdad?
Sí, se menciona la destrucción parcial de las instalaciones de al menos dos hoteles. El reporte hace hincapié específicamente en los daños sufridos por el Hotel Quema. Todo esto sumado a la acumulación masiva de maleza y escombros arrastrados por el agua hacia las zonas turísticas.
Claro, el agua se lleva todo a su paso.
Y para dimensionar el impacto humano y salir un momento de la infraestructura, los datos oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, conocido por sus siglas como el COER, son reveladores. En un primer recuento registraron 200 personas y 50 casas directamente afectadas en la zona.
Uy, es un número alto para un primer recuento.
Sí, además del colapso de infraestructuras vitales como colegios.
Un golpe durísimo para la comunidad local. Afortunadamente, y este es un punto crucial que debemos destacar para no generar un pánico desmedido, no se reportaron víctimas fatales en esta primera embestida de la tormenta.
Eso es un gran alivio, la verdad.
Pero el daño material está hecho y la alerta está encendida. Ante este escenario, la reacción local fue inmediata, lo cual demuestra la resiliencia increíble de la gente del norte. El Consejo de Máncora declaró inmediatamente la situación de emergencia. Apenas despuntó el amanecer, las autoridades y el empresariado local movilizaron maquinaria pesada.
En un esfuerzo conjunto y urgente.
Exacto, una titánica labor para rescatar los vehículos sepultados y empezar a habilitar la carretera Panamericana y las vías de acceso secundarias. Y esto me lleva a un punto muy importante para nuestra audiencia. Como decíamos al principio, el norte peruano es un destino espectacular. Su gente es increíblemente cálida y la economía de estas ciudades depende casi exclusivamente del turismo.
Es su motor principal.
Pero para alguien que planea un viaje en este preciso momento, es vital hacer una pausa e informarse exhaustivamente. Las vías están inestables. Ir ahora mismo, sin verificar el estado de las carreteras y los pronósticos meteorológicos actualizados, es arriesgarse a quedar varado o en una situación de vulnerabilidad.
Es una recomendación esencial que no se puede pasar por alto.
Hay que apoyar a la región,
mantener los planes si es posible, pero con un nivel de extrema precaución y mucha flexibilidad.
Las autoridades trabajan contrarreloj para restablecer el tránsito y la normalidad, pero la inestabilidad del terreno es una realidad palpable. A la medianoche de ese mismo día, la intensidad de la lluvia continuaba deteriorando tramos vitales de la carretera entre Los Órganos y Máncora. No es un evento que ocurre, termina y se limpia al día siguiente.
No, para nada.
Es un sistema continuo que sigue debilitando la infraestructura con cada hora de precipitación adicional.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no estamos hablando de una simple tormenta de verano aislada, de una nube pasajera que dejó caer mucha agua y ya está. Hay una maquinaria climática masiva, compleja y aterradora operando detrás de todo este caos. Mencionas un sistema continuo. ¿Qué es lo que está alimentando a este monstruo meteorológico?
Esa es la gran pregunta.
¿Qué explican los expertos sobre las causas profundas de esta devastación repentina?
Para entender el origen tenemos que mirar hacia el océano. La información recoge el diagnóstico de especialistas de primer nivel. Específicamente voces del CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, y del doctor Rodolfo Rodríguez.
Él es un destacado investigador de la Universidad de Piura, la UCEP, ¿cierto?
Exactamente. Y ambos coinciden en un pronóstico claro y sumamente preocupante. Las lluvias intensas que sepultaron vehículos y cortaron carreteras son apenas la fase inicial del fenómeno del Niño costero.
¿La fase inicial? O sea, recién empieza.
Así es. ¿Y qué significa esto a nivel físico y tangible? Significa que frente a las costas de estas ciudades tenemos un mar que está, literalmente, hirviendo en comparación con sus temperaturas históricas normales.
Lo de hirviendo suena a una metáfora muy fuerte. Digo, el océano en verano siempre es relativamente cálido en esa zona ecuatorial. ¿De qué nivel de temperatura estamos hablando para que el mar logre alterar el clima de toda una región continental de una manera tan violenta?
Los números son elocuentes. Se reportan valores marinos sostenidos superiores a los 28 grados centígrados.
¿28 grados? Ya es bastante caliente.
Sí, y el doctor Rodríguez de la UDPEP aporta un dato aún más alarmante y muy específico. Frente al puerto de Paita, que está en la misma región, el mar ha llegado a registrar picos de 29.5 grados centígrados de temperatura superficial.
¡Wow! Casi 30 grados.
Para poner esto en perspectiva climática, un océano rozando los 30 grados genera una tasa de evaporación masiva. Millones de litros de agua se convierten en vapor constantemente.
Es como una olla gigante.
Tal cual. Ese incremento dramático de la humedad asciende y, al encontrarse con una configuración atmosférica específica, es decir, patrones de viento que atrapan esa humedad sobre el continente en lugar de dispersarla, crea el escenario perfecto. El combustible ideal para la formación de nubes convectivas gigantescas.
¿Qué son las que traen el desastre?
Sí, estas nubes son las responsables de descargar esas tormentas eléctricas y lluvias torrenciales continuas sobre la franja costera.
Para visualizarlo, es literalmente como si toda la región tuviera una olla de presión gigante destapada justo al lado, evaporando agua sin parar, generando nubes pesadas y cargadas que luego, inevitablemente, se rompen y colapsan sobre las ciudades y las playas.
Es una analogía muy precisa.
Y el reporte hace una comparación histórica que honestamente pone los pelos de punta a cualquiera que conozca la historia reciente del Perú. Compara las condiciones actuales del océano con las del año 2023.
Un año muy difícil.
Para quienes no lo recuerdan, el Niño costero de ese año fue un evento devastador. Dejó un saldo trágico y doloroso de 22 personas sin vida y la asombrosa cifra de 180.000 afectados a nivel nacional, con pérdidas económicas, bueno, incalculables.
Si conectamos esto con el panorama general, la advertencia de los especialistas adquiere un tono de máxima urgencia. No se trata solo de números en un termómetro, se trata de patrones que se repiten.
Patrones que ya hemos visto causar daño.
Exacto. El investigador de la UDEP señala que el comportamiento de la temperatura del agua de mar en este inicio de 2026 viene siendo un calco, una réplica muy similar al de ese fatídico 2023. Y añade un detalle geográfico que explica lo que vimos al principio de este análisis.
¿Cuál detalle?
Que este calentamiento anómalo es mucho más pronunciado precisamente en la franja oceánica que va entre Talara y Tumbes, en el extremo norte del país.
Ah, claro.
Esa es justamente la costa que alberga los balnearios turísticos afectados. Por eso esa zona específica está recibiendo precipitaciones muchísimo más feroces que otras ciudades un poco más al sur dentro de la misma región, como la propia ciudad de Piura o Sullana. El mar caliente está estacionado directamente frente a sus playas.
Y escuchando las proyecciones a corto plazo, el panorama no parece dar tregua alguna. Alessio Carrasco, el especialista del CENAMI, advirtió que en los días subsiguientes se esperaban precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, extendiéndose no solo en Piura, sino barriendo toda la costa norte, Tumbes, Lambayeque y La Libertad.
Toda la franja costera norteña bajo una alerta roja meteorológica.
Sí, y hay un dato estadístico adicional que ayuda a entender la gravedad de lo que se viene. Dentro del ciclo natural del verano en esta región, marzo siempre es históricamente el mes más lluvioso. Febrero es solo, digamos, el calentamiento.
Ese es el punto crítico de la advertencia meteorológica. Si marzo ya es el pico natural para las lluvias debido a la estacionalidad, combinar esa tendencia histórica con un mar recalentado a casi 30 grados crea un efecto multiplicador.
Es la tormenta perfecta.
Literalmente. El CENAMI proyecta un impacto abrumador. Se esperan registros pluviométricos que estarán muy por encima, desproporcionadamente altos, respecto a los valores normales o históricos para los meses de marzo y abril.
¡Qué miedo!
La cita textual del especialista del CENAMI resuena como una alarma. Él dijo, esto es solo el inicio. La atmósfera está completamente saturada de humedad y las condiciones oceánicas siguen actuando como un motor que alimenta el sistema sin parar.
Es una advertencia que ninguna autoridad, ciudadano o turista puede darse el lujo de ignorar. Especialmente porque este tipo de fenómenos climáticos no respetan las fronteras geográficas ni se limitan a la línea de playa. Hasta ahora hemos hablado del impacto en los balnearios costeros, en los hoteles y en la Panamericana,
que es la parte más visible para el turista.
Claro, pero la información del tiempo también nos lleva en un recorrido más allá de la costa, adentrándonos hacia las zonas del interior, lo cual demuestra que toda la topografía de la región está siendo sometida a una presión hídrica inmensa.
El desastre y el riesgo se extienden muchos kilómetros tierra adentro. Se detalla lo ocurrido en el distrito fronterizo de Lancones, ubicado en la provincia de Sullana, más alejado del mar. Allí, las intensas lluvias registradas en las partes altas de la cuenca activaron múltiples quebradas simultáneamente.
¡Wow! ¿Múltiples a la vez?
Afectando tanto la margen derecha como la izquierda del distrito. Es un claro efecto dominó. La tierra llega a su punto máximo de saturación, ya no puede absorber una gota más de agua, y todo el volumen de lluvia comienza a escurrir con violencia por la superficie, arrastrando todo a su paso.
Hay un caso específico en ese distrito de Lancones que ilustra el terror nocturno que viven estas poblaciones. Ocurrió en el centro poblado de Chorreras de Pulgueras. Los testimonios de los moradores indican que alrededor de las 10:30 de la noche de ese viernes, una quebrada monumental se activó de golpe.
¿En plena oscuridad?
Ciales que caían directamente sobre esa zona, sino también por el inmenso volumen de agua que venía bajando por la cuenca desde el país vecino, desde Ecuador.
Un aporte hídrico enorme.
Sí. El agua descendió con una furia tan inaudita que arrasó completamente con infraestructuras clave para la comunidad. Se llevó de encuentro un salón comunal y un comedor popular entero.
Perder esas infraestructuras comunitarias es devastador, porque suelen ser el núcleo de la organización social y el refugio de estas poblaciones rurales. Pero el riesgo no terminó ahí. El nivel del agua y la fuerza de la corriente pusieron en riesgo inminente el puesto de vigilancia policial y amenazaron con destruir el almacén de la posta de salud local.
Eso es gravísimo.
Imagínate, en medio de una emergencia sanitaria provocada por las lluvias, perder los suministros médicos de la posta de salud es el peor escenario posible. El nivel de pánico y vulnerabilidad que experimenta una comunidad en esas horas de la madrugada es indescriptible.
Totalmente. Los testimonios recogidos en la zona ilustran perfectamente la magnitud del evento. Los pobladores relataron cómo el estruendo del agua y el crujir de las piedras acercándose en la oscuridad de la noche los obligó a abandonar todo. Tuvieron que salir corriendo de sus viviendas, buscando instintivamente las zonas más altas para salvar sus vidas y las de sus familias.
¿Es puro instinto de supervivencia?
Ya hay una cita directa de los vecinos que aún estaban conmocionados por la experiencia que lo resume todo. Dijeron, nunca había bajado con tanta fuerza.
Y cuando personas que han vivido toda su vida en ese valle, que conocen de memoria el ciclo de sus lluvias y el comportamiento histórico de sus quebradas, declaran que jamás habían visto algo semejante, uno se da cuenta inmediatamente de que está frente a un evento climático extraordinario y sin precedentes recientes.
Y es precisamente ese volumen extraordinario y constante de agua el que no solo desborda las quebradas naturales, sino que pone a prueba, al límite de su capacidad, toda la gigantesca ingeniería humana diseñada durante décadas para controlarla y almacenarla.
Claro, las represas.
Porque toda esa agua que cae sobre las cuencas altas eventualmente tiene que ir a algún lado, por pura gravedad. En esta región específica, gran parte de esa escorrentía termina desembocando en los grandes reservorios artificiales. Aquí entra en juego un elemento vital: la situación de la represa Poechos, que es administrada por el proyecto especial Chira-Piura.
Entonces, ¿qué significa todo esto para una infraestructura hídrica tan masiva y compleja como una represa? Porque, en teoría, uno pensaría que una depresa gigante es justamente la solución ideal para captar y almacenar toda esa agua de lluvia.
En teoría, sí.
Pero la lógica dicta que incluso la obra de ingeniería más imponente tiene un límite físico. Cuando el cielo y el mar deciden mandar cantidades industriales de agua sin pausa, la gestión técnica de esa represa debe convertirse en una operación matemática de alta tensión, casi de vida o muerte para los valles que están río abajo. ¿Cómo manejan esos volúmenes?
Es una descripción perfecta de la tensión que viven los ingenieros a cargo. Víctor Garrido Leca, el presidente del directorio del proyecto Chira-Piura, proporcionó cifras técnicas que ilustran la magnitud abrumadora del desafío que enfrentaban esa noche.
¿Qué cifras dio?
Explicó que la represa Poechos estaba recibiendo aportes hídricos masivos, desproporcionados, provenientes de toda la inmensa cuenca Catamayo-Chira. Para visualizar los números exactos y entender la escala, estaban ingresando casi 2.500 metros cúbicos de agua por segundo a la represa.
¡Wow! 2.500 metros cúbicos por segundo. Para que nuestra audiencia lo imagine, un metro cúbico son 1.000 litros. Estamos hablando de 2,5 millones de litros de agua entrando cada segundo.
Es una cantidad absurda de agua.
Es el equivalente a llenar una piscina olímpica entera en apenas un par de segundos, una y otra vez sin detenerse.
Exactamente esa es la proporción. Y el problema de ingeniería surge de inmediato al ver la otra cara de la moneda. Mientras entraban esos 2.500 metros cúbicos por segundo, la represa, por motivos de seguridad y capacidad de los canales de salida, solo estaba liberando 600 metros cúbicos por segundo.
Hay un cuello de botella enorme ahí.
Grosso que eleva el nivel del embalse rápidamente. Esto obliga a los técnicos a tomar decisiones ágiles y fundamentadas.
Se tiene que comenzar a aumentar estratégicamente, válvula por válvula, la liberación de agua de Poechos hacia el río.
Pero no pueden soltar todo a la vez, me imagino.
No, como explicó el funcionario, no se puede simplemente abrir las compuertas de par en par y soltar todo el exceso de golpe. Hacer eso enviaría un muro de agua que inundaría catastróficamente los valles inferiores, arrasando con miles de hectáreas de cultivos y ahogando a las poblaciones asentadas en las riberas. Se tiene que hacer de manera muy calculada y gradual.
Para ponerlo en términos cotidianos, es literalmente como intentar vaciar una bañera usando una pequeña taza de café mientras alguien más la está llenando a toda presión con una manguera de bomberos.
Gran analogía.
Se tiene que abrir más el desagüe principal para que el nivel no rebalse, pero con el cuidado milimétrico de no inundar el piso del baño entero en el proceso. Sobre este equilibrio, se mencionan algunos datos técnicos muy reveladores sobre la capacidad actual de Poechos. El embalse almacena un volumen gigantesco de 187 millones de metros cúbicos de agua.
Y opera midiendo constantemente una variable crucial, que es la cota. En ingeniería hidráulica, la cota se refiere a la altura del nivel del agua sobre el nivel del mar. En ese momento, Poechos operaba a una cota de 99.74 metros.
Muy cerca de los 100.
Sí. La meta técnica estricta, el delicado equilibrio que el equipo de ingenieros intenta mantener a toda costa, es no sobrepasar la cota de seguridad de 100 metros. Al menos hasta mediados del mes de marzo, cuando estadísticamente el riesgo de grandes avenidas de agua podría empezar a disminuir.
Es jugar al límite.
Afortunadamente, como comunicó la dirección del proyecto, la represa contaba con un buen colchón, un espacio de almacenamiento de reserva que les permitió amortiguar y manejar estas crecidas iniciales tan violentas. Pero la advertencia es clara. El monitoreo de los caudales, de las lluvias en la cuenca alta y de todo el recorrido del río Chira tiene que ser permanente, minuto a minuto, durante las 24 horas del día.
El propio Garrido Leca hace una aclaración pública que me parece tremendamente sensata y responsable para evitar el caos social. Él menciona, seguimos monitoreando para no crear alarma ni decir que ya no pasa nada. Todo puede suceder, hay que estar atentos nada más.
Es un mensaje muy equilibrado.
Ni un pánico ciego que paralice a la población, ni una confianza excesiva o negación que ponga vidas en riesgo. Requiere un respeto absoluto a los datos meteorológicos y a la realidad de una situación que cambia hora tras hora.
Es un claro ejemplo de gestión de crisis basada rigurosamente en la evidencia técnica. Y esa misma evidencia, esos termómetros marcando cifras récord en el océano, es la que nos obliga a mirar más allá de la coyuntura de esta semana. La situación climática y logística que enfrentan Piura y el norte del Perú en este inicio de 2026 no es un accidente aislado. Es una prueba de fuego constante de su resiliencia.
Llegados a este punto, creo que es vital hacer una síntesis para nuestra audiencia, recogiendo todas las advertencias cruzadas y los datos duros que nos deja esta exploración. Piura, Talara, Máncora, Tumbes. Bueno, estamos hablando de regiones geográficamente espectaculares, poseedoras de balnearios que son verdaderas joyas turísticas del Pacífico sudamericano.
Indudablemente.
Son motores económicos inmensos que dependen, respiran y viven del turismo nacional e internacional. Pero la realidad climática innegable que relatan los expertos exige que cualquier acercamiento a la zona ponga la seguridad y la información en el primer lugar de la lista de prioridades.
El mensaje central que se destila de todo esto para cualquiera que esté evaluando o tenga planeado visitar el norte peruano durante esta temporada específica no es un cancelen todo y nunca vayan. El mensaje es un rotundo, procede con la máxima precaución y preparación posible.
Exacto.
Hemos visto cómo unas carreteras principales y mejor asfaltadas como la Panamericana Norte pueden quedar bloqueadas por toneladas de lodo en cuestión de un par de horas. Hemos visto cómo los servicios básicos como la luz eléctrica en distritos turísticos se interrumpen por tormentas severas y cómo quebradas aparentemente inofensivas se convierten en torrentes destructivos que arrastran vehículos de gran tamaño.
Se debe seguir impulsando y protegiendo la economía local de estas maravillosas zonas, porque después de un golpe climático de esta magnitud, la rápida recuperación económica de miles de familias depende de que el turismo no desaparezca por completo. Pero, si alguien en nuestra audiencia tiene boletos comprados, reservas de hotel o está armando su maleta en este momento, la recomendación de oro es informarse. La desinformación es su peor enemigo.
Totalmente de acuerdo.
Infórmense diariamente. Verifiquen los reportes oficiales del CENAMI, consulten el estado oficial de las carreteras a través de las autoridades de transporte y entiendan que bajo los efectos del Niño costero, el clima es caprichoso, impredecible y puede cambiar drásticamente entre una mañana soleada y una noche de tormenta eléctrica. Viajar informados y seguros es la mejor y única manera de disfrutar verdaderamente y de respetar el destino que los acoge.
Esto plantea una pregunta importante, una interrogante estructural que va mucho más allá de la emergencia operativa de hoy o de lidiar con la temporada de lluvias de este mes de marzo. Si damos un paso atrás y observamos los datos retrospectivos con objetividad, vemos que los fenómenos climáticos extremos en esta parte del mundo se están volviendo alarmantemente recurrentes.
Sí, la frecuencia asusta.
Ya fuimos testigos de la devastación a nivel nacional del 2023. Y ahora, en pleno 2026, los termómetros del océano frente a costas vulnerables como la de Paita marcan nuevamente casi 30 grados, repitiendo el mismo patrón destructivo con muy pocos años de diferencia.
Es una repetición constante que asusta profundamente, porque nos dice a gritos que esto ya no es una anomalía estadística de esas que ocurren una vez cada 100 años. Se está convirtiendo rápidamente en una nueva y feroz dinámica climática con la que toda la región costera tiene que lidiar de manera casi constante.
Así es.
Y esto nos deja con un pensamiento final, una idea bastante profunda para que quienes nos escuchan la mastiquen y la reflexionen por su cuenta una vez que terminemos este espacio. Considerando que estos balnearios, con sus playas hermosas y sus hoteles a orillas del mar, son el motor vital y el corazón de la economía de toda esta zona norteña, La pregunta es, ¿cómo van a tener que rediseñarse estas ciudades turísticas costeñas en los próximos 10 o 20 años?
Es la pregunta del millón.
Si la ciencia nos demuestra que el océano parece estar volviéndose térmica y permanentemente más caliente, y por ende, las tormentas y lluvias serán cada vez más feroces y comunes, ¿qué tipo de innovación en la ingeniería civil, qué cambios drásticos en la arquitectura hotelera y qué nueva filosofía de planificación urbana se necesitarán con urgencia para que las carreteras vitales, los resorts junto al mar y las poblaciones enteras que históricamente viven cerca de las quebradas puedan coexistir y no solo sobrevivir frente a esta nueva y agresiva realidad climática?
Es, sin lugar a dudas, el gran reto de la adaptación humana en este siglo. La realidad nos dice que ya no se trata únicamente de reaccionar rápidamente ante el desastre enviando tractores y maquinaria pesada al amanecer para limpiar el lodo. Se trata de repensar y reconstruir la infraestructura desde sus mismos cimientos, asumiendo que lo excepcional ahora es la norma, para poder resistir lo inevitable.
Es un cambio de paradigma completo.
Es un desafío monumental, complejo y costoso para la ingeniería, para las políticas públicas de prevención y para la propia sociedad civil que habita esas costas.
Una pregunta gigantesca sobre el futuro de nuestros paraísos costeros que queda flotando en el aire para que todos la analicemos y debatamos. Y con esa poderosa reflexión cerramos nuestro recorrido de hoy. Agradecemos inmensamente a quienes nos acompañan al otro lado, prestándonos sus oídos, su tiempo y sobre todo involucrándose activamente en esta exploración profunda de la realidad y del mundo que nos rodea. Sigan manteniéndose curiosos, sigan cuestionando críticamente la información que reciben a diario y, por encima de todo, sigan buscando entender los complejos porqués detrás de cada noticia. Nos encontramos muy pronto en nuestro próximo análisis profundo. Hasta entonces, viajen seguros y cuídense mucho.